Fusión Maravilla.
Bienvenido a este espacio de diálogo construido a partir de experiencias sinceras y testimonios de superación, determinación, fuerza, amor y éxito.
Nuestro deseo de compartir e inspirar está presente en cada episodio. Acompáñanos y descubre una nueva historia en cada ocasión.
Haz fusión.
Hola, mi querida Fusión Maravilla, los saluda Marcia. Gracias por escucharnos, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche. Muchas gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos un episodio con mucho cariño, porque es de una comunidad que me ha enseñado a escuchar con el corazón. Como les he platicado, tengo una hija sorda, y la cual es mi gran ejemplo de vida y la que estoy inmensamente orgullosa y agradecida el que me haya elegido como mamá. Y ayer acá en Puebla se celebró el Día del Sordo a nivel estatal. Y seguramente, pues no lo sabías, que se celebra esta fecha aquí en este estado. Se propuso por la diputada María Evelia Rodríguez García, pues el 28 de noviembre es el Día Nacional. Y hoy nos acompaña una persona a la cual le tengo un gran cariño y una gran admiración y agradecimiento, porque es de esas personas que Diosito nos pone en el camino, porque nos ha enseñado muchísimo. Nos ha enseñado lengua de señas y sobre todo la gran empatía, porque yo empecé a involucrarme por esta comunidad porque tengo una hija sorda. Pero ella ahorita que nos comparta el qué fue lo que le motivó, lo que ese gran corazón le hizo conocer a esta comunidad.
Ella es licenciada en psicología, es conferencista e intérprete de lengua de señas mexicana. Ella es Lupita. Hola Lupita, bienvenida.
Hola Marcia, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y para empezar de lleno en este tema, ¿podrías empezar a compartirnos qué es lo que te motivó? Porque también el esposo de Lupita se han involucrado, se han integrado y han aprendido sobre esta comunidad. Y sin tener familia, sin tener algo que tuvieran la necesidad de aprenderlo. Entonces es admirable, admirable y algo que agradecemos muchísimo. ¿Podrías compartirnos?
Sí, muchas gracias. Y antes que nada también agradecer la presentación. Digo, he tenido la oportunidad de estudiar luego muchas cosas y a veces me presentan con, no sé, leyendo todo el currículum, pero creo que es de las más bellas presentaciones que me han hecho cuando viene así del corazón. Digo, un título, pues hasta con dinero se compra. Digo, los míos no, ¿verdad?
Sí.
Pero estas palabras de verdad las aprecio mucho, las agradezco. ¿Cómo inicié? Pues desde siempre he tenido como esa inquietud por apoyar a poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Desde que tenía 15 años, iba de misiones, a lugares, etcétera. Estudié psicología. Dentro de la licenciatura hubo alguna materia que se llamaba Necesidades Educativas Especiales. Allí mencionaron, o sea, fue en un solo semestre, una sola materia que era como una embarradita de las distintas discapacidades que existen y necesidades que uno podía solventar, pero fue una sola materia de un solo semestre. Y se quedó la espinita de conocer de las personas sordas, la lengua de señas, y entonces tenía esa espinita. Conocí, como bien dijiste, mi esposo en ese tiempo, mi novio, bueno, obviamente platicamos que teníamos en común, y él también tenía esa inquietud por aprender lengua de señas. Fue así que, platicando esto en común, él luego se movió, encontró un lugar donde aprender, y a partir de eso nos metemos. Yo cuando inicié, o sea, sí era como parte inquietud, pero no me imaginé que 10, 11 años después estaría aquí hablando de toda esta experiencia que he tenido con ellos. O sea, no me imaginé que fuera parte esencial de mi vida. Todos los días, si no hablo con una persona sorda, estudio algo de señas, es algo que ya se hace de la vida cotidiana, y digo, como mi esposo también lo habla, desde la mañana, el buenos días, en lo que despierta mi boca, ya hacer con señas el buenos días, es algo parte de la vida, conocer estas maravillosas personas, incluyendo tu hija, que también yo aprendo mucho de todos ellos, pues sí, es algo que cambia la vida.
Muchas gracias. ¿Qué nos podrías platicar de ella? ¿Cómo podemos entenderlo? Porque tienen diferente manera de expresarse, de comunicarse, de todo. O sea, ¿cómo podríamos entenderlos un poco más?
Sí, y efectivamente tienen una diferente manera de expresarse, comunicarse, entender el mundo. Es una comunidad desde otra comunidad. No sé si esté viene el ejemplo, pero quizá podemos visualizarlo. En Estados Unidos hay una comunidad china. Tienen sus propias culturas, costumbres, y bien tienen que aprender tanto el idioma de sus padres como el idioma de ahí, del país, pues pero aún así tienen sus propias creencias, costumbres, ideas, ¿no? Es una analogía con las respectivas pues acercamientos a la comunidad. También su forma de pensar puede ser distinta a muchos de nosotros, especialmente, digo, se puede dividir la sordera cuando perdió la sordera en etapa prelocutiva y poslocutiva. Prelocutiva antes de los 3 años, cuando todavía no aprenden a redactar bien las oraciones, como es el idioma. Digo bien relativamente, ¿no? Porque en cada idioma se redacta distinto, ¿no? O sea, acomodan distintas las ideas. Y de esta manera, pues también la forma de pensar de la etapa prelocutiva o poslocutiva. Entonces hay sordos que se quedaron sordos después de los 3 años, y entonces su modo de pensar es muy distinto a los de antes de los 3 años. Entonces sí también influye mucho el conocer. Si un sordo se quedó sordo de ya de adulto, pues mucho su pensamiento puede ser más en la línea de un hablante. Pero si se quedó antes de los 3 años, mucho es, yo cuando doy clases de lengua de señas les explico, pensar en señas es pensar en imágenes, porque nosotros hablantes pensamos en palabras, pero ellos piensan en imágenes. Entonces sí es el conocerlos, porque no hay como el involucrarse y meterse ahí a la comunidad. O sea, creo que es la mejor forma. Ellos son los mejores maestros también, y uno puede aprender muchas cosas en salón de clases, pero el involucrarse con ellos, el conversar, dialogar con ellos, digo, obviamente en lengua de señas, es como uno puede ir entendiendo. Y como en todo, todas las personas somos diferentes, hay factores comunes, y parte de los factores comunes es pensar en imágenes, no ser tan redundantes como nosotros somos en cuanto que le damos vueltas al asunto, no sé, diciendo, ¡ay, estás un poquito gordito! ¡Ah, no, eres de huesos anchos! Y ellos pueden ser directos de hacer con señas, señalando tú, haciendo un clasificador de gordo así directo, y no en plan de crítica, sino en plan de lo que se ve no se juzga. Entonces sí es como algo característico de su cultura, que en lo personal me encanta el vivir de repente en una cultura donde las personas como no son tan honestas, tan francas, y luego conocer a los sordos donde hay mucha franqueza, mucha honestidad, como sea, hay de todo en todos lados, pero el conocer eso, la verdad, a mí me encanta, ahí me siento como pez en el agua.
Sí, así como bien dices, son totalmente sinceros, y eso es parte también de la lengua de señas, porque su expresión nos dice todo, ¿no?
Claro.
cuando, o sea, nada más le ves la cara y ya sabemos que
si le gustó o no le gustó.
Exactamente. Sí. Porque, bueno, hay una confusión, ¿no? Porque hay muchos que les dicen lenguaje de señas, pero es lengua porque ya es aceptada como un idioma. Pero,
exacto,
¿cuáles son las características de la lengua de señas?
Sí, bien, y esto, qué bueno que lo preguntas, porque sí es importante que lo conozcamos. Igual y no todos los sordos son tan sensibles a este tema, pero sí hay muchos sordos que son muy sensibles a este tema porque les afecta. Exactamente, en el 2005 fue cuando se le reconoció, y digo, tiene bien poquitos años relativamente hablando. Fue cuando se les reconoció como tal la lengua de señas mexicana como patrimonio lingüístico. Y antes de eso no era reconocido. Incluso hubo una época en la que se prohibía hablar lengua de señas. y quizá a alguna generación de sordos, bueno, más bien es real. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad todavía, visitamos una escuela, y en esa escuela la maestra decía, digo, uno en su ignorancia cree todo lo que le dice quizá esa maestra, ¿no? Pero bueno, fue justo en el cambio de la época. La maestra decía, y es que nos estamos esforzando para que no hablen señas, para que puedan aprender español. Y digo, ya regresando, o sea, ya en el momento actual, y con los estudios que hay, y basados en teorías de Vygotsky, que a partir del desarrollo del lenguaje viene el desarrollo del pensamiento. Antes, pues sí, estaban como todavía los estudiosos del tema confundidos, digamos, en este aspecto, y entonces se prohibía la lengua de señas. Lenguaje es el uso particular que cada uno se lo da, lengua es ya esto oficial que les estoy mencionando. Entonces, por eso es tan importante, porque ha sido en la práctica la diferencia entre que les permitan hablar su forma natural de expresarse y que no se les permita. De ahí que sí hay muchos sordos que efectivamente son muy sensibles, y es algo que hay que respetar, a estos términos de lengua de señas mexicana.
De hecho, cuando les dices este lenguaje, lo toman ellos como una, pues una falta de respeto, ¿no? A su
Exacto.
idioma.
Exacto. Sí, así es.
Así es. Y Lupita, ¿qué es lo que más te ha dejado el convivir con esta comunidad? Las enseñanzas de ellos.
Sí, la gran apertura. A mí me ha sorprendido eso. He escuchado de otras personas que dicen, no, los sordos son cerrados, pero yo no sé si es suerte que nuestra comunidad es católica y ahí de la iglesia, quizá el ambiente es más agradable, pero conozco, por ejemplo, también sordos de la Casa del Sordo y también súper abiertos y súper lindos. Sé que no todo mundo es así, como en todo hay de todo, sí, claro. Pero sobre todo esa gran apertura a conocer gente nueva, gente distinta a ellos, es de lo que más me ha sorprendido y no deja de sorprenderme, ese corazón tan grande y también lo que mencionaba, me encanta esa franqueza y yo creo que es parte de va unido. Cuando, y otra cosa, una tercera cosa, es que se aceptan a sí mismos, o sea, muchos de ellos, como en todo, ahí de todo, pero muchos de ellos, o sea, realmente se aceptan y dicen, yo soy sordo y estoy orgulloso de ser sordo. Y cuando uno se acepta a sí mismo, y eso nos va para todos, cuando uno se acepta a sí mismo, acepta más fácil a los demás. Y eso es lo que me encanta.
Y bueno, también Lupita, les platico que, bueno, da cursos de lengua de señas. Ahí nosotros estuvimos aprendiendo. Pero también ahorita Lupita está abriendo oportunidad de que lo estudian en universidades, porque eso es bien importante, porque llegamos con un profesionista o llego con un doctor o con alguien y no sabe, o sea, cuando llega una persona sorda no le entienden. Entonces ahí se ve la importancia de saber y de incluirlos. Entonces es bien bonito esto, ¿nos podrías platicar?
Y justamente esa es mi esperanza, que digo, no es que desee que los sordos necesiten de un médico, pero todos, todas necesitamos de un médico eventualmente. Pero esa es mi esperanza, que cuando un sordo llegue con un doctor, con un dentista, veterinario, arquitecto, la carrera que sea, que le puedan responder en lengua de señas. Lo ideal, así, un mundo ideal, sería que todos, todas, aprendamos lengua de señas y que sea algo natural que debiera estar, quizá lo logremos en 50, en 100 años, pero yo creo que sí es algo que se pueda lograr, que en las escuelas se enseñe desde chiquitos a la lengua de señas. Entonces ahorita es una gran oportunidad la que tengo, que me han abierto las puertas en distintas universidades y es a futuros profesionistas a los que les enseño lengua de señas. Y sobre todo me encanta que les he enseñado a médicos y yo ya tengo como esa tranquilidad de que ya hay doctores que comienzan sabiendo lengua de señas. Igual y no, digo, uno en un semestre no domina un idioma, ¿sí? Se necesita mucha práctica, mucho estudio. Pero aunque no sean unos expertos, al menos con el hecho de decir tranquilízate, confía, no sé, como algunas palabras, ya con eso todas sus defensas, uno se tranquiliza. No sé, cualquiera de ustedes que nos están escuchando, quizá alguna vez han ido a un dentista o un doctor y están nerviosos. Imagínense eso sumado a que el doctor no hable en su idioma. Pero si llega el doctor y con señas les dice a los sordos, hola, ¿cómo estás? Me llamo tal. Con eso ayuda muchísimo y sobre todo, y ha pasado, alguna persona sorda la van a operar, sobre todo en esos momentos, también parte del éxito de la operación es que la persona esté tranquila, relajada. Y el que el doctor, el médico, enfermera, alguien que esté ahí sepa señas, ayuda muchísimo para, como uno de los muchos factores, para un pronóstico favorable. Ese es mi sueño, ¿no? Que cuando una persona sorda se dirija a un café, a, no sé, una biblioteca, a cualquier lado, haya quien le responda. Entonces, pues sí, gracias a Dios, doy en distintas universidades y a veces también a modo particular.
Eso hace una gran diferencia. Con mi hija hemos tenido la suerte, la fortuna de cuando llegamos a algún lado, a alguna tienda, y ven que me estoy comunicando con ella en lengua de señas, pues se dan cuenta que es sorda, y la otra persona que nos está atendiendo le habla en lengua de señas, no sabes, o sea, le cambia la expresión, se pone contenta, se siente integrada, y es muy bonito ver eso. Ya ven por qué admiro a Lupita, porque vean toda la gran diferencia que está haciendo, y son de las personas que necesitamos, que necesita este mundo, que necesita el que nos inspiren, el que nos contagien. Eso, un gran cambio que es lo que necesitamos, porque esa es la, pues digamos que una verdadera inclusión, ¿no?
Sí, mucha gente dice, yo ya dono a las asociaciones y así, pero no se trata muchas veces de dar dinero, sino dar de tu tiempo, y a la mayoría, yo creo que prácticamente a todos, su inteligencia les da su capacidad, no sé, incluso conozco a una chica que tiene discapacidad motriz, y en sus manos no las puede mover bien, pero aún así ella, con todo el cariño, y digo, gracias a Dios, también me he topado con mucha gente muy admirable, con todo el cariño, así quiere aprender señas, comunicarse con personas sordas, y aún teniendo las manos en esa posición, no teniendo motricidad fina, ya hablando en palabras apropiadas, se procura comunicar con los sordos. Entonces, también he tenido alguna alumna que tenía principios de artritis y mejoraron sus síntomas, o sea, se redujeron, pues, sus síntomas, conforme fue practicando las señas. Entonces, creo que las barreras son más las que tenemos internamente. De repente hay quien dice, no, es que tengo las manos muy pequeñas para aprender señas. Pues las mías son pequeñas y me entienden bien. E incluso hay una persona sorda que es carpintero y no tiene parte de un dedo. Yo durante muchos años, yo creo que 5 años platicando con él, nunca me había dado cuenta, le entiendo perfecto y habla sus señas y le entiendo perfecto. Fue hasta que estábamos trabajando sobre un escritorio y señaló algo y ya vi que no tenía el dedo completo. Entonces, no importa mucho las características físicas que tengamos o si dice, no, es que tengo malísima memoria. No hay como la práctica, entonces sí sería la invitación a que todos, todas, de una u otra forma, aprendamos lengua de señas, recordando que el mayor límite es el que tenemos dentro. Sí se puede.
Luego, bueno, siempre he pensado que el mayor obstáculo que tienen los sordos, o hablando de cualquier discapacidad, es más la sociedad que realmente su discapacidad a la que se enfrentan, ¿no? A la sociedad. Como dices, si aprendemos inglés, aprendemos italiano, aprendemos francés, ¿por qué no aprender lengua de señas, no? Para pues hacer la diferencia, aprender una nueva lengua, y va a ser maravilloso, porque como dices, aparte de que aprendes a ver las cosas diferente, te involucras con ellos, conoces una comunidad diferente, otra cultura, es algo bien, bien bonito. Entonces, sí, tenemos la intención de aprender otra idioma, sí sí los invitamos a que aprendan lengua de señas porque va a ser una gran, gran diferencia.
Claro que sí. Sobre todo para ellos, es lo principal. Pero de paso uno, digo, sin querer, no ha sido el objetivo, pero uno se da cuenta que hay muchas ventajas secundarias, ¿no? Cuando, no sé, me duele la garganta y como mi esposo también sabe señas, pues ese día le hablo en puras señas y ya no forzo mi garganta y muchos detalles, ¿no? Hablarnos de lejos cuando él esté en el auto, etcétera. Pero bueno, eso nos sirve para práctica, para cuando estemos con las personas sordas, que quizá no todos los días nos encontremos. Si lo vamos practicando en nuestra vida cotidiana, pues cuando sea necesario, sí vamos a saber responderles. Y como bien dices de tu hija que le cambió la cara, también he escuchado otras historias de precisamente cuando un sordo se da cuenta que está frente a alguien que no tenía idea que sabía señas y sí sabe señas, la persona que tiene enfrente, realmente es halagador. Yo pongo el ejemplo, imagínense que se van a China y no saben nada de chino, y de repente hay un chino que aún con su mala pronunciación te diga, hola, ¿cómo estás? No sé cómo pronunciaría. Aún con su mala pronunciación, uno se pondría muy contento de saber, hay alguien que intenta comunicarse conmigo. Si entre hablantes de repente uno de los mayores problemas, y lo veo como psicóloga, es la mala comunicación, imagínense ellos, vivir pues muchas veces aislados, ¿no? A mí me encanta tu familia, Marcia, porque saben señas, o sea, entre todos, digo, quizá unos más que otros, no pasa nada, pero todos han hecho el esfuerzo, y son de las pocas familias que pasa eso. En muchas familias, tristemente, está la persona sorda y no hay ahí ni los padres ni los hermanos, ya sea por ignorancia, por negligencia, no juzgo, o porque no han superado como esta parte de que es un proceso de duelo, el aceptar de sí, la verdad es que es sordo y no va a escuchar nunca. Entonces, por la razón que sea, sin pretender juzgar, pero es un hecho que muchas familias no aprenden lengua de señas teniendo un miembro de su familia que sea sordo.
Dices, el pues ahora sí que como familia oyente, pues seguimos pensando como oyentes, ¿no? Y no nos involucramos a que tenemos a alguien sordo y que tiene otro idioma, que tiene otra manera de pensar, otra cultura, y que debemos de informarnos y de conocernos para podernos integrar.
Sí, así es, y aprender no porque piense diferente quiere decir que piensa de forma incorrecta, ¿no? Pueden tener unas formas muy creativas de resolver los problemas. Hay trabajos donde las personas sordas pueden ser incluso más idóneas por su gran capacidad de observación, su memoria visual, son muy hábiles para esos trabajos, ¿no? Entonces, a veces también, incluso como comenzando a tocar otro tema, en el ámbito laboral a veces hay muchos prejuicios, en general para las personas con discapacidad, pero ya enfocado en el tema de la sordera, hay muchísimos prejuicios y gente no contrata personas con discapacidad, o en este caso sordera, porque piensan que no va a funcionar o que no saben, etcétera. Pero como cualquier persona, si le enseñas, aprende, ¿sí? Obviamente cada persona, como con todos, tendrá un perfil, pero si se adapta el trabajo, abrirnos toda la posibilidad de, en este trabajo, sí, aquí en este trabajo sería muy funcional, muy útil, muy productivo que estuviera una persona sorda, también brindar esa oportunidad. Ahora en pandemia que muchos han perdido su trabajo, pues de los primeros fueron personas con discapacidad, incluyendo personas sordas.
Ellos pueden hacer todo lo que se propongan, lo único que no van a hacer es escuchar, pero ahí en fuera pueden hacer cualquier cosa, y conozco profesionistas sordos, manejan, también pueden manejar, pueden hacer cualquier cosa, o sea, acá a Samara le encanta bailar, le encanta escuchar música, bueno, se pone la música y ella la siente, entonces es algo que también hacen, ¿no? Y que mucha gente pues cree que no lo pueden hacer.
No, hasta luego son mejores. Alguna vez a la comunidad nos enseñaron danzón o no sé qué, y la mayoría de los que estaban ahí aprendiendo eran sordos, y yo era de las únicas oyentes ahí que se aventó ahí a la clase de danzón, y todos iban parejitos, todos los sordos. Yo era la que andaba ahí chocando, y eso que yo era quien escuchaba la música.
Sí, así es. Sí, hay mucha, bueno, tenemos muchas ideas de que a lo mejor por no escuchar o porque tienen otra discapacidad no lo pueden hacer, y no, es totalmente, ahora sí que mala información, malas ideas, o prejuicios, como dices, que tenemos, ¿no?
Así es.
Y falta muchísima, muchísima información sobre esta comunidad en todos los aspectos.
Sí, entonces yo creo que quedaría bien, aquí comprometiendo a tu audiencia, el claro. Que investiguen un poco, el que sigan un canal de YouTube de alguna persona sorda, por ejemplo, o de alguna persona que enseñe algunas señas, que vayan empapándose del tema. Eventualmente, si quieren hablar ese tema, ese idioma, sí, mi sugerencia es meterse a clases de señas ya formales, porque con puros videos de YouTube uno no aprende, porque no aprende la gramática, por ejemplo, la cultura sorda, cosas que no se enseñan en videos de YouTube donde enseñan vocabulario, que lo pueden enseñar muy bien, pero la gramática, la parte de la cultura sorda, porque conocer un idioma implica no solo el vocabulario. Yo me acuerdo cuando aprendí inglés en la escuela, nos enseñaban qué significaba el Día de Gracias para los americanos. Y gracias a eso, cuando viví con americanos y viví un Día de Gracias con ellos, pude entenderlos, pude respetar su día, valorar la importancia y no cometer quizá alguna falta a ese día tan importante que es para ellos, ¿no? O minimizarlo. Entonces, de la misma manera, es importantísimo prepararnos para poder, cuando se dé la oportunidad, porque uno nunca sabe, y hay mucho más sordos de los que uno se imagina. Entonces, tarde o temprano nos vamos a encontrar con una persona sorda, y qué mejor que para ese momento estemos listos.
Y como dices, la comunidad sorda, esta se les llama la discapacidad invisible, porque realmente no te das cuenta que tiene. No es como una persona que no ve o que está en silla de ruedas o cosas así. Ellos ni cuenta te das que son sordos.
Ajá, puedes cruzarte con ellos en la calle, en el camión y... Seguramente, y sí, efectivamente no te das cuenta.
Ahorita me acordé que comentaste lo de inglés, como va una frase, ¿no?, de una escuela que enseña para inglés, que dice, piensa en inglés y habla en inglés, ¿no? Acá es igual. Ajá. Piensa como sordo para que hables lengua de señas.
Así es.
Ya para finalizar el episodio, ¿qué nos compartirías? Porque también ahorita es como que comentaste que no se vean, bueno, que no aprendamos por medio de canales de YouTube y todo, porque también se comete el error del español SIGNAP, ¿no?
Exactamente, y eso así también puede ofenderlos, y más allá de eso, no se entiende muchas veces, salvo que el sordo sea postlocutivo, es decir, perdió la audición después de los 3 años, ya de adulto, por ejemplo. Sí te va a enseñar, debe entender español signado, pero el español signado termina siendo muy largo. ¿Qué es español signado? Cuando realmente como un traductor, digo, ya los traductores de internet ya suelen ser mejores, pero cuando yo era adolescente eran así muy chapas, ¿no? Ahora en Facebook también de repente todavía tienen muchas fallas los traductores y uno lo entiende mejor en inglés que la traducción que intentan hacer. O sea, ¿qué significa el bajar palabra por palabra? El típico ejemplo, de repente hay lugares donde enseñan todavía español signado y enseñan, por ejemplo, el himno a la alegría. Y entonces hacen la seña, escucha, hermano, la canción de la alegría. Entonces, en primer lugar, tal cual bajan la palabra escuchar. Le estás diciendo un sordo que escuche, como que no es congruente. ¿Qué quiso decir el autor? Ah, que pongas atención, que prestes, que te enfoques en esto que te voy a decir. Entonces no es tal cual la palabra escuchar, como la cambiaríamos. Y los artículos, conjunciones, todas estas palabras extras que no van en la lengua de señas. Entonces sí, efectivamente, no digo tal cual de, ay, no sigan canales de YouTube, no, pueden seguir todos los que quieran, pero si quieren aprender de verdad lengua de señas, si quieren de verdad comunicarse con un sordo, sí es importante el meterse a unas clases ya más formales de lengua de señas.
Así sería como un video de YouTube para reafirmar lo que estamos aprendiendo, ¿no?
Así es, lo sintetizaste muy bien.
Así es. Bueno, Lupita, compártenos a dónde te pueden encontrar para que se informen sobre tus cursos, sobre todo lo que estás realizando.
Tengo canal de YouTube, también página de Facebook, que se llama Guadalupe Espe Psicología. También tengo página de internet, espepsicologia.com. Se escribe espes, significa esperanza en latín, que es como la esencia de mi misión en la vida. S-P-E-S, espes, psicología con la P. Psicología.
De todos modos, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo ahí tu página para que ahí te puedan buscar. ¿Y con qué te despedirías, Lupita?
Con lo más, yo creo que ahora sí, pensando, porque me gustó tu pregunta, ¿qué es lo más valioso que has aprendido ahí con los sordos? La empatía. Uno, digo, cuando los conoce, ellos son abiertos, como bien dijiste, uno con su cara se da cuenta si están tristes, si están felices, si les gusta, si no les gusta. Te obliga a ser empático. Sí, te obliga en el buen sentido. También uno aprendiendo lengua de señas se hace más empático. Por ahí alguna amiga intérprete me decía que sí había por ahí un estudio, yo nunca lo he visto, pero dice que por ahí sí hay un estudio que aprendiendo lengua de señas dice que nos hace más empáticos. Y sí es una realidad, nos hace más congruentes con nosotros mismos. Entonces, con eso me quedaría. De una u otra forma, la invitación a que cada uno siga trabajando en esta empatía. Con esta empatía somos como más humanos, nos deshumanizamos cuando ya no somos empáticos con la persona que tenemos enfrente.
Sí, qué bonito. Sí, de hecho mi frase es, sin empatía no hay inclusión.
Wow.
Sí, porque esa es una parte bien importante. Y también recuerden que las personas sordas escuchan con sus ojos y hablan con las manos. Entonces es la manera como ellos se comunican.
Así es.
Pues muchas gracias, Lupita, por acompañarnos hoy, por esta maravillosa información que nos das. Y infinitamente gracias por estar en nuestro camino, porque en verdad son de las personas maravillosas que Diosito nos pone. Y gracias por toda la información que nos compartiste hoy. Y pues nos estamos escuchando en el próximo episodio con un nuevo invitado. Muchas gracias. Fusión Maravilla.
Bienvenido a este espacio de diálogo construido a partir de experiencias sinceras y testimonios de superación, determinación, fuerza, amor y éxito.
Nuestro deseo de compartir e inspirar está presente en cada episodio. Acompáñanos y descubre una nueva historia en cada ocasión.
Haz fusión.